empezó.
Somos muy asociados.
Calcio e associati.
Y ya empezó.
Somos muy asociados, ¿viste?
Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hola Perlita. Esto es Fútbol y Asociados. Este es el podcast número 9 de este año 2010. Como ustedes están oyendo, estamos poniendo un poquito de Guns N' Roses, ya que nos embarga la emoción de poder ver a esta gran banda. Bueno, aunque sea solo al Axl Rose, bueno, lo importante es que vamos a ir, ponte esta canción. Y muchas más de un estadio que seguramente estará hasta las banderas como si fuera partido de la selección. ¿Cómo estás, Borrego?
Hola, buenos días. Estamos todos presentes y les damos la bienvenida aquí a Fútbol Asociados. Una vez más está el Eddie, vicepresidente Junior. Soy Borrego, vicepresidente Junior 2. Está la secretaria La Perlita. Estamos tomando medidas para que se le escuche cada vez menos. Parece que lo vamos a conseguir el día de hoy. Y bueno, hoy al irle a dejar a mi hermana a que estudie en su colegio, por cierto, es su último año ya de colegio, le felicito por eso, ojalá se gradúe rápido. Yo también. Me desayuné con la información fresquita, calientita, recién sacada del horno. Pero fue una especie de pan de yuca lo que me dieron. Escuché que la banda de pop ecuatoriana Rockbox le va a abrir a Guns N' Roses. Acuso de mi ignorancia, he escuchado solo dos canciones de Rockbox, de las cuales una no me gustó para nada, me pareció horrible, y la otra me pareció... No, en serio, la otra... Espérate, la otra me pareció... Tenía buenas guitarras, de buen sonido, así medio rock and rollero, pero la voz del chico, para nada que ver, es una voz totalmente suave, pop, totalmente... no tiene esa actitud tipo Guns N' Roses.
Malvada.
Así rock and rollera.
Rock, ya. Yeah.
Exacto. No, es una banda pop. Es una banda pop que no sé por qué se llama Rockbox. Debería ser Popbox. Porque yo ya te digo, me parece que es una banda bastante pop. No he escuchado yo más de ellos, así que no voy a hablar más de ellos.
Que de lo poco que
ellos
has escuchado sería disonante con lo que es el Guns N' Roses.
Sí, me parece que no tiene nada que ver.
Yo con la verdad no, tampoco es que les haya escuchado mucho, pero tampoco es que tenga unas referencias muy... Que bestia, que digamos que bandísimo, no sé. Mientras en el resto de Sudamérica le va a abrir el señor Sebastian Bach a Guns N' Roses.
¿Con su banda?
No con su banda, Sebastian Bach solo, él... Es o fue vocalista del grupo Skid Row, que es más o menos la misma onda de Guns N' Roses, y es super pana del Axl, así que le acolita casi a todo lado. Pero Ecuador creo que no va a venir. Y
¿qué banda dices?
¿Cuál?
¿Qué banda de Bach?
Skid Row.
No le
ya te de. No, bueno, es banda de 80, eran principios de 90.
Al señor Bach lo ubico, pero
A Johann Sebastian Bach sí, supongo, sí, por sí. Por la academia, ¿no?
Bueno, hermano.
Y no, nada que ver.
Esto es Fútbol Asociados, nos damos la bienvenida. Saludos a todos nuestros amigos, hermanos capoeiras, a todos los que nos escuchan. Saludos a la Manu, al profesor Pandeiro, al profesor Manos. Ya a Pandeiro le voy a incluir para que nos escuche también. Ya le voy a mandar
claro,
la dirección. Para que crezca la audiencia de Fútbol Asociados. Saludos a los de lejos, a Seyer del Ecuador. Mucho color con Seyer del Ecuador. Y a su representante con nosotros, al señor Adrián...
Reyes. Sí.
Alias...
Que no se te olvide.
Alias...
Lycan.
Alias Lycan.
Va a estar por aquí próximamente, y ahí
nos muy bien, comunicó. Muy bien, muy interesante. También gracias a Metal World, porque Metal World todo en soluciones para tu software, tu hardware. También gracias al manjar, dulce, sabroso y delicioso manjar.
Ya volvió.
Saludos al Carlígula, ya volvió el manjar. También gracias a Electro Supplies. ¿Qué es Electro Supplies, Eddie?
Electro Supplies es repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 90 96.
¿Con quién hablo?
Ingeniero Alejo Cadena.
Para traer autopartes y llevarlo todo lo que desees. Nos vamos con los titulares así inmediatamente. Aquí en Fútbol y Asociados. Ya volvemos.
Fecha de empates en el campeonato ecuatoriano de fútbol, excepto por el Barcelona, que a pesar del apagón triunfó. Y con el apagón, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede con el apagón? ¡Triunfo del Barça! ¡Qué guasada! La Libertadores ahora le tocó morelear al Cuenca, perdió allá en Morelos el cuadro morlaco. También tenemos varios resultados de la Copa Libertadores, que está cada vez más emocionante. Algo que no estuvo emocionante, estuvo aburridísimo, fue la Fórmula 1, el primer gran premio de Bahrein. Aquí vamos a darle con todo al nuevo reglamento de la Fórmula, que ha hecho que se pierda el espectáculo. La caída de dos favoritos en la Champions League. Vamos a analizar el resto de partidos que se jugaron por octavos de final. Ya es tiempo de comenzar con el programa.
Estamos aquí en Fútbol Asociados. Gracias a Sello del Ecuador, mucho color con Sello del Ecuador, todo en productos automotivos. Que no se te olvide, para que le pongas bonito a tu auto, le vuelvas a dar vida, lo vuelvas a dejar nuevo, cada que lo quieras arreglar, lo vuelvas a pintar. Sello del Ecuador, mucho color con Sello del Ecuador. Gracias a Metal World, Metal World de soluciones, asesoría en computadoras, limpieza de virus, instalación de programas, todo te lo trae Metal World con el ingeniero Alejo. Normalmente en Fútbol Asociados dejáis información si es que requieren de Metal World. Gracias al manjar, dulce y delicioso manjar que nos tiene elevados los niveles de los azúcares en la sangre. Y a volver a manjar con más fuerza que nunca. Gracias Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y...
Dame un segundo ahí, ahora sí, ahí estás.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido 096-8290-96.
¿Por quién pregunto?
Alejo Cadena, Engineer.
¿Qué le puedo pedir?
Puedes pedirle baterías, cargadores de celulares, de laptops, puertos USB, cables para tu y controles para tu PS3, para tu Xbox y todo lo que es autopartes, ¿no?
Y también si alguna dama le cautiva y el nombre del ingeniero, puede pedirle salir, no sé.
Sí, sí, no, ¿por qué no? De paso le hacemos
el approach.
El approach aquí.
Estamos aquí en Fútbol y Asociados. Un sonido así debería ir con Guns, más o menos, puede.
Le traes de ACDC. Tú sabes lo peligroso que es ponerme ACDC, loco, no debería.
No debería. Bueno, peligroso no para ti, sino para quienes te rodean. Bueno, Eddie.
Un saludo para... No sé si es que por ahí me escuche el Juan y mi jefe o directo superior en
Data Factory, que él es fan a muerte de AC/DC.
Este es del Back in Black. Segundo disco más vendido en la historia, ¿no?
Uno de los más vendidos en la historia.
Depende del ranking que veas, está Thriller y está luego este.
A ver, hay algunos más, ¿verdad? Pero sí está entre los más vendidos. Ponte, está Thriller de Michael Jackson, obviamente es el más vendido. Está Ponte Rumors de Fleetwood Mac. Claro. Está el debut de Britney Spears.
Bueno,
algunos de Iglesias, loco, no sé.
Nada, se me ha venido. No, claro. Pero este es vendidísimo, este disco.
Sí, este disco como tal es uno de los más vendidos de la historia.
Bueno, Eri.
Bueno, no sé si quieres empezar. De hecho, vamos a empezar con... Antes de eso, te quería mencionar que ya ayer terminó el campeonato femenino sub-20 en Colombia.
Sé que le fue mal a Ecuador.
No tan mal, verás. Y al principio, yo te comenté, ¿no? Que contra las muchachas de Colombia y yo quería botarme de la ventana, ¿no? Estaba un partido flojito, ¿no? Pero de todas formas, Ecuador le venció a Argentina, le venció a Bolivia. Jugó decentito, sí falta todavía, sobre todo profesionalizar al fútbol femenino.
Crean
una liga, pues básicamente, ahí que empiece poco a poco, qué sé yo, dos equipos de Quito, dos de Guayaquil, y así que vaya creciendo hasta que se haga nacional y poco a poco. Es la única manera en la que podría el fútbol femenino ecuatoriano surgir, básicamente. Porque sí, obviamente hay buen elemento, buenas jugadoras y todo, pero jugando 3 meses al año no puedes hacer mucho, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ahora sí, la fecha del campeonato ecuatoriano, como decíamos, como tú pudiste observar y como muchos de los futboleros podrían haberlo observado, notado, etc.
Uh-huh.
Hubo muchos empates.
Sorpresivos. Como
el
de la Espoli.
Sorpresivos. Básicamente el de Liga Espoli es el que más sorprendió. Nadie le atinó en el pronóstico.
Pésimo en el pronóstico.
Te va horroroso. Una cosa deplorable. No te podrías llamar comentarista deportivo de esa forma.
Yo soy comentarista, no pronosticador o...
No, brujo. Sí, no, básicamente sí, hubo varios resultados que resultaron sorpresivos.
Resultados que resultaron sorpresivos.
Ajá, resultados que resultaron.
Bueno, vamos, Eri.
Primero jugó la Católica con el Olmedo, un partido...
Lo más destacable, digamos, fue Otermín. No sé qué tanto vaya a cambiar el Olmedo al mandarle a Otermín. No sé.
Vaya usted a saber, todavía no... Se encuentra el reemplazo, no sé si es que ya lo tengas por ahí.
No.
Pero no se ha sabido nada del reemplazo de Claudio Termín.
Tengo una información además del Olmedo. Te había comentado que para finalizar, luego de este empate, le habían dicho primero a Termín que si no ganaba de visitante, se iba.
Le querían barajarlo,
sí,
porque...
Sí.
Yo oía al arquitecto Granizo antes de que empiece el partido y el tipo ya estaba empezando a barajar nombres de nuevos técnicos. Uh-huh. Y ya daba por un hecho que Termín no seguía.
Entonces
ya mala onda.
Y aparte de eso, a su salida se sumó la de Alejandro Vanegas. Es argentino, ¿no? El que hizo los dos únicos goles que tiene historia de Olmedo en las 6 fechas jugadas de este campeonato, lo mandan. No sé qué tan buen negocio sea. Bien. También lo habían echado ya este zaguero Hernán Silva.
Ya hace unas dos, tres fechas.
Hace ya tres fechas, pero no le habíamos dicho.
No, no lo habían echado, él se echó, me parece.
Sí, bueno, se separó. En fin, ahora lo mandan a Otermín, que aparte de eso rompen un vínculo de años con Otermín, que había aconsejado en la traída de muchos jugadores, y ese era uno de los plus por ahí que le veían, ¿no? Que pudiera tener buen ojo. Algunos de los jugadores que él ya vio se van con él, ¿no? Entonces... Se va a ver cuál es el futuro del Olmedo. Centrándonos en este partido carente de emociones. Sin embargo, el Olmedo martilló bastante. Sé que hubo buena actuación de Cristian Mora.
Yo creo que más tuvo el Olmedo acciones de peligro. Lo malo del Olmedo, ya te digo, es que el ataque es muy flojito. Y eso se evidencia por el book. Tú ves en la tabla general, en la tabla ampliada, 2 goles a favores. Muy poco, ¿no? Para 6 fechas que ya vamos.
Y le despiden al que hizo los 2 goles. Así es, y es escasa asistencia, 500 personas aproximadas.
Ayer dijeron que 234 pagadas.
¿Qué es?
Imagínate, era mi fiesta de cumpleaños, creo que tiene más
gente. Bueno, sí, la situación del Olmedo es difícil, Católica, que sus hinchas se han cambiado a otros equipos.
Y claro, tras 20 años en segundas y hasta terceras divisiones de la Católica, sí te mata la hinchada. Claro, sobre todo nuestra, lastimosamente, novelera hinchada ecuatoriana es así.
Y más que todo ya en una ciudad como Quito, donde tienes una saturación enorme de equipos. Tienes el Nacional, tienes Liga, tienes Quito, tienes Barcelona, que...
Yo creo que es la ciudad más dividida. Repartida, sí, más dividida que puede haber. Porque digamos que
en Guayaquil, por ejemplo,
Quito es una ciudad relativamente pequeña al lado de, qué sé yo, Buenos Aires, donde hay como 20 equipos y todo uno
Londres
y todos y cada uno, o Londres, y digo todos y cada uno de estos equipos con que ponen miles de llamados en sus partidos, pero son ciudades hiper grandes, ¿no? Quito es 2 millones y piquito de
entonces,
personas.
Y ahora lo tienes al Independiente del Valle, lo tienes a la UTE,
si no le va a ver ni la mamá, pues se van a machachi. Bueno,
básicamente
tienes a Liga, ajá, a Nacional, a Barcelona, a Quito, a Emelec y a Aucas con cantidad de hinchas.
No, de Aucas.
A esos 6 equipos con buena cantidad de hinchas. Tienes a Católica por ahí con sus hinchas, el Independiente que allá está empezando a arrastrar gente del Valle. Hay todavía gente que añora a la América. Y indudablemente toda la gente que ha migrado desde diversas provincias de acá, que le siguen con su fe al Olmedo, al Macará, a la Liga de Puerto Viejo. Entonces
es muy dividido el share of market que le corresponde a la Católica, pero poquísimo. En la Católica, ya habíamos dicho, ¿no?, que le despacharon a Luis Carlos Espínola. Se fue al técnico universitario,
sí,
Luis
ya
Carlos
está, ya esta semana entrenó.
Ajá. Y ya jugó Guerra.
Aquí ya jugó
¿De
Guerra.
Sí, no sí. salió de... No, me acuerdo que no salió de titular, ¿no?
No, sí. Sí salían los dos pelados ahí.
Sí salió de titular Omar Guerra. Se salió.
Este es más bronceadito, entonces sí le distingues de Santiago Morales.
Bueno, es que yo lo seguí por radio, ¿no?
Bueno, y eso te decía con la Católica... No me gustó el accionar del cuadro Camarata. No llevaron casi peligro. Y eso que ahora le tenían a Omar Guerra. Pero es que ahí pasa por medio campo, porque a Omar Guerra tienes que abastecer.
Tomamos en cuenta que era el primer partido de Díaz, el chileno, ¿no?
Sí.
Entonces le llevará unos 2-3 partidos más.
Habrá que ver, ¿no?,
a los jugadores, mejor un poco.
Obviamente el primer partido no hay que juzgarlo, no hay que decir tanta cosa que no
cambio,
es malísimo, claro. Pero este partido estuvo malo.
Sí, un cambio de repente a la sexta fecha de técnico es muy difícil de asimilarlo, tomando en cuenta que ni siquiera la idea de Renato Salas tal vez estaba muy clara, peor ahora les vienen a imponer o a repartir otros conceptos, lo tomará más tiempo la Católica, entonces ver un partido así tan flojo como se vio era lógico. Bien, siguiente cotejo ahí, vamos.
Entonces 0-0, no pasó mucho y esto
cuando hay 0-0
tiene problemas por lo
poco
pronto.
De decir.
Vamos a ver con sábado, ¿no? Uh-huh. Sábado se jugó el partido entre Manta y Club Deportivo Nacional. Como te había dicho vía Messenger, creo, en los primeros 5 minutos, ahí sí, la plena me quería botar por la ventana.
Claro, estaba para la goleada, pero...
Estaba escandalosa la situación. Es más, cacha que ni siquiera me acomodaba para empezar mi trabajo, ni siquiera había dado por iniciado el partido y ya veo gol.
Sí.
Sí, es el gol más rápido, ¿no?, de la historia de,
sí, los campeonatos. Sí, de los campeonatos, es el récord.
Se estima, porque ni siquiera la gente se estuvo pilas para poner bien el cronómetro, pero se estima entre que de 8 a 11 segundos fue el gol de Martín Manta.
Le dan 8. La transmisión, ellos dicen que pusieron su tiempo desde el inicio y 8 segundos. Es el más rápido de la historia de nuestro campeonato.
Pero lo peor es cómo llega, porque ni siquiera el Manta sacó. Sacó Nacional y se descuidaron de una forma horrorosa. Roba Mandra, se fue y a cobrar.
Fue.
Entonces ahí se veía pagaba el precio a la inexperiencia el zaguero Frickson Erazo. Que
partido muy extraño.
A los años que jugaba. Y fíjate que siendo todavía joven. Se le podría decir más bien que a los años que jugaba, no es que debutaba, pero
ya había tenido experiencia.
No habían tomado en cuenta para nada y me parece muy mal, de hecho, porque si la saga nacional estaba...
Tomemos en cuenta lo que pasó con el Nacional, y esto también lo apuntó muy bien la gente de la transmisión, y cuando yo escuchaba las alineaciones decía, uy, Nacional, ¿qué te va a pasar aquí?
Un montón
era,
de bajas,
era un equipo, no, y sobre todo lo más drástico, no sé si te acuerdas, un partido de la selección en el que no estuvo ninguno de los 4 zagueros que usualmente alineaban en la selección.
Claro.
No me acuerdo,
contra Perú
creo que fue, ¿no?
Y que ya...
Sí, y hubo un amistoso incluso. Contra Polonia fue. lo amistoso
que jugamos contra Colombia. Ese que fue en cancha de waterpolo.
Sí, y que no estuvo ninguno de los cuatro salidos titulares y nos ganó facilito. Y fue un horror, nos dieron golear. Pues le pasó lo mismo al Nacional. Estaba Roriz Aragón debutante, estaba Erazo debutante. O sea, no debutante, sino no
debutante,
había...
Al menos en este torneo debutante y más de un año sin jugar.
No tenías Chile. De Eric, de Jesús, de Achila y López, que no habían jugado todos ellos juntos. Tal vez López y Chila, sí, ¿no? Pero de ahí los otros dos, hablando desde Roriz Aragón, todo lo que era el bloque defensivo estaba totalmente improvisado.
Y el mediocampo más que nada. Fue el debut de Jefferson Villasís, de José Madrid, de Fabricio Guevara.
En este año, porque ya habían jugado Madrid como Guevara y habían jugado en primera, ¿no?
Claro, muchos partidos, pero digo, en este año, primera vez que se juntaban. Entonces, en un mediocampo jovencito. Imagínate, entre estos tres, no su... promedio no llegan a los 20 años.
Sí, no nos quejamos de eso, sino a lo que apuntamos desde que era un equipo que no había tocado en un partido oficial entre ellos, ¿no?
Y el único de experiencia era Michael Jackson Quiñones.
Que además fue el mejor.
Obvio, fue
dos golazos.
El que la cabeza principal a la hora de levantar este partido. 5 minutos manda a Anotra el segundo gol. Sí, se veía la noche realmente, otra falda de Erazo. Estaba muy nervioso el muchacho, pero yo creo que sí se fue asentando esta defensa a raíz de la actuación de Roriz Aragón. Yo le vi muy sobrio a Roriz.
Sí, no tiene nada que hacer en los goles, fue fusilado.
Claro, fue fusilado, pero yo dije una actuación. ¿Tú te acuerdas que cuando él todavía estaba en el medio era un arquero que se caracterizaba por sus excentricidades?
Hacer relajillo.
Y
las actuaciones. Sí, sí,
sí. Arbitro es un hijo de su.
Sí. Todos nos acordamos.
Sí, sí. Pues no, le ves un sujeto mucho más serio.
Maduro, o sea, sí, para triunfar en Bélgica me imagino no podía seguir con ese.
Es
bueno,
¿cómo en Bélgica que se habla francés?
Medio...
No sé cómo se dice, hijo y peor de su madre. No sé.
Bueno, en fin, pero ya. Es un arquero que fue campeón internacional, que jugó en Turquía, que
jugó
en fútbol.
Jugó Europa, jugadores de Europa League, entonces no es cualquier cosa.
Ya, entonces, incluso selecciones, ya pasó por selecciones.
Y se transmitió esa seriedad, esa confianza a gente como Erazo y Chila. Y ya se vio un mejor bloque defensivo. También lastimosamente para el cuadro de Manta, a los 12 minutos se lesiona Martín Mandra. Ya sabemos por la transmisión y por demás...
Por el Twitter de Fútbol Asociado.
Por una serie de canales que nos llega la información que Martín Mandra prácticamente neció a la hora de meterse en el rol titular del Manta. Él no debía jugar ese partido porque ya venía complicado con su rodilla.
Y tiene un mes de baja, más de un
y
mes de baja.
Y ahora tiene un mes de baja.
Operación en la rodilla, menisco.
Una lástima completamente. Bueno, en teoría hizo sus deberes bien, 2 goles.
Y fue, ahí les dejo, ¿no? O sea, verán, que conste. Es como cuando el jefe dice, hay tanto, verán, que conste. Caja chica, les dejo 2 goles, muchachos.
No se supo mantener. La verdad es que me parece que el Manta depende demasiado de lo que haga Martín Mandra.
Claro.
Porque se desinfló totalmente la ofensiva. Tú ves que Bebacua no es precisamente un 9, no es un
defensor. Y no es tampoco un mal jugador.
Claro. Es como habíamos analizado un pivote ahí. Uh-huh. La entrada de Gilero no fue tan buena, oye, no fue un buen partido para él. Vamos viendo si es que se pone más las pilas, supongo que le
va a
jugar contra la Liga.
Había tenido buenas apariciones.
Sí, creo que Gilero es un jugador de segundos tipos, es otro Solskjaer.
Otro que tienen que darle chance poco a poco, además.
Ajá, que le
como todo jugador nuevo, tienes que irle soltando poco a poco la cuerda. Ahora... los goles del Nacional vienen la remontada del segundo tiempo.
Lo que te quería notar es que también en el primer tiempo, de todas formas, la Nacional de media cancha para arriba se lo veía inoperante totalmente. Sí. Y era para la desesperación, para la gente del rojo. Pero es sorprendente lo que pasa, porque en el segundo tiempo tú ves un Nacional con una actitud totalmente distinta. Fue a buscar el partido desde el principio y casi que arrolladoramente, ¿no?
Los cambios fueron importantes, los ofensivos. Ronald Campos ingresó, ¿no?
Entra Ronald Campos por Marlon de Jesús, que... No, ¿sabes quién entra? Entra Edson Montaño.
Montaño,
este muchacho todavía tiene 18 años y pinta para realmente un crack. Es un tipo enorme, cabecea,
sí,
magnífico.
Sí.
Yo lo vi jugar en una final sub-17. Es un gran prospecto el muchacho y... Y de la ayuda de Michael Jackson Quiñones, que en este partido jugó muy bien, supo hacer lo que sabe hacer, que es manejar el balón, repartir jugadas, del mismo pegar de media distancia.
Y ser el hombre diferente en el campo de juego. Marcó la sorpresa, el engaño y disparó un tiro que es el reflejo de lo que es él, ¿no? Un gran jugador. Luego el otro le dan autogol, ¿no? Fue autogol.
Mira, es que la jugada es medio
de Ledesma al minuto 58, porque el 47 fue gol de claro, Michael Jackson y luego al 58
al
fue
autogol de Ledesma. De esquina que entre Chila, defensa del Nacional, y Ledesma, ajá, o Camilo Gómez, no me acuerdo bien.
Creo que Ledesma fue así.
Entre los dos cabecean, es confuso, casi que gol olímpico de Michael Jackson.
Sí, pero ¿qué quedarías tú? ¿Autogol, me parece?
Yo creo que es autogol, pero tú sabes cómo es la reglamentación aquí.
Aquí no existe la figura del autogol.
Finalmente le dan gol a Michael Quiñones.
Bueno, lo que vale resaltar es, acá el dato dice 2000 personas en las gradas. Yo vi más.
Yo vi muchísimo.
Muy buena asistencia. Fue
yo vi que la popular que construyeron, la nueva en el Hokkaido, sí, estaba con muchísima
repleta,
gente.
Estaba repleta casi. Entonces, no, era repleto, exagero, pero estaba
tres
lleno.
Cuartos.
Sí, 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 sí.
Entonces tú dices que para lo que es las dimensiones del Hokkaido no había menos de 6000 personas en ese estadio.
Yo sí creo. Pero acá el dato dice
2000, no entiendo, yo sí, no entiendo para nada eso.
Me sorprende. Siguiente partido.
No sé si quieres dejar los partidos de domingo para el siguiente análisis. Domingo y lunes sería, porque dos partidos hubo domingo y el partido de Barcelona se jugó un lunes. Y hasta eso le ponemos un sabrosísimo entremés musical.
Vamos a irnos con un tema. Aquí, yo insisto, ¿no? Nos gusta mezclar lo conocidito, algo que tal vez no suene mucho en las radios, pero vamos a escucharle a Carlos Santana con un tema del disco que fue su resurgir, del super,
¿cómo era? Supernatural. Ese es otro de los más vendidos de todos los tiempos, te vale la
sí,
pena decir.
Esta canción se llama Smooth, con Rob Thomas. Es un buen tema, a mí me gusta.
De,
¿no?
Cantante de Matchbox.
Sí,
20.
Sí, sí.
Este disco es pepa comercialmente por todos los
dados que tuvo y tiene de
y
todo.
Y la fusión entre
ritmos latinos, rock, tiene rapcito,
rock alternativo, todo,
un poco de bossa.
Imagínate que para invitarle a Rob Thomas a una canción tienes una mezcla interesante, ¿no? Entre lo que es el rock y el ritmo latino, claro, de Santana, con lo que es el rock alternativo.
Un hard latino alternative sale ahí en estos mundos. Es buen tema ahí, el video
es grandiosamente
sí,
compuesto.
Vamos, y como digo, ¿no? Algo conocido también, porque no vale hacerse aquí los locos y tampoco.
Durísimo.
Nos vemos con Santana.
Es muy...
Este más. Vamos ahí. En Fútbol Asociados.
Breath and every word, I hear your name. girls forget about it.
El fútbol o su potre. Por si acaso dije fútbol y asociados, en rey.
Regresamos aquí en Fútbol y Asociados. ¿Cómo no? Para decirles que Seyer es mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos. Para decirles también que el manjar es dulce y delicioso. Todos los suscriptores del manjar estamos muy agradecidos. Gracias a Metal World, que nos asesora y nos ayuda a realizar todas las labores tecnológicas que hacemos aquí en Fútbol y Asociados, porque Metal World te ayuda en limpieza de computadoras, programación, reprogramación, desprogramación, lo que desees con tu computador, te ayuda Metal World, soluciones para tu PC, asesoramiento y todo lo que necesites. También gracias a Electro Supplies, porque Electro Supplies es
repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 90 96.
¿A dónde llamo?
Al ingeniero Alejo Cadena.
Al número, me repites el número.
096-82-90-96.
Así es, todo en repuestos, autopartes, baterías para teléfonos, laptops, todo ese tipo de aparate, de partes tecnológicas, ¿no?
Sí, sí.
Todo te lo trae Electro Supplies y portadores directos. Más rápido que inmediato. Así es, Eddie Sauer. Hemos regresado.
Partidos entre domingo y lunes. Bueno, la fecha todavía está inconclusa, ¿no? Porque el partido entre Cuenca y Emelec está por jugarse. Se pactó para abril 28. Dentro de bastante, ¿no?
Ajá.
El día domingo vamos con el partido entre Liga Deportiva Universitaria, vamos, y el Club Deportivo Espoli. Un partido que pintaba para la victoria clara, contundente, holgada, sin despeinarse de Liga Deportiva Universitaria.
Ahora sí se hizo la mega caravana.
Sí, ahora sí se hizo y se hizo que cuente con una asistencia, unos 10.000 más o menos creo que hubo.
Sí hubo gente en el estadio de Liga.
En el estadio de Liga. Y bueno, te decía que parecía afirmarse dicha tendencia cuando Hernán Barcos anotó al minuto 1 de este partido.
Rapidísimos goles.
rápidamente Salgueiro desbordó, pone el centro
Buena actuación de Salgueiro.
Sí, sí, ya parece que al diablo se va a ir al diablo.
Le levanta el centro y
una definición buenísima. Un buscapié, se podría decir, ahí Barcos.
Pero de primera, eso definir así, tienes que tener calidad. Pues normalmente es de los choclos, si me la dan a mí así.
Cabrón, metió bien la punta del pie y le mandó a donde el buen portero Adrián Bone no pudo alcanzarla. Una actuación magnífica de este arquero del Espoli. Es un arquero que yo le he visto, su principal virtud es las salidas. Él sabe achicar muy bien y ya lo demostró con el Quito, aquí contra Liga también no temió achicarle a Barcos, a Salgueiros, salió las veces que fue requerida su actuación.
Es uno de los puntos altos que tiene la Espoli.
Y Don Villa yo creo que se queda nomás comiendo banca porque está tapando muy bien
Adrián. Ya le quitó hace rato la titularidad, bueno. El chico que hizo el gol a propósito, Bone, el otro
Bone. Es Bone.
¿Cómo es el nombre?
Es Bone, el apellido.
Darío Bone. Bone. Son primos. Y familiares también de Elvis. El Bone, Elvis, que está
en el Olmedo.
Ah, los tres son familiares. Está yendo bien a los tres.
Qué clásicos bueno. Clanes del fútbol ecuatoriano.
Que ya fue posteado en fútbol social.
Sí.
Bueno, minuto 2, gol de Liga, minuto 90 más 3 de adición.
Sí, en minuto 93, yo sí estaba con
Gol de Darío.
Golazo. Y hay mucha polémica respecto a este gol, porque viene después de un tiro libre que mucha gente dice que, ¿cómo así?
Tu opinión, para mí sí hubo falta.
Sí, sí hubo falta. Es que sí la hubo.
La otra polémica enorme que hay es la que le anulan a Salas. Para mí eso no se debe anular. Primero porque el mismo arquero Bone estaba recién poniendo una mano sobre el balón. Si tú ya tienes puesta la mano sobre el balón, ya nadie puede tocarle. Pero recién estaba poniendo y Salas le engancha y es un gol legítimo a mi parecer. No sé, ¿tú qué opinas de ahí?
Es discutible más que nada, pero dentro de todas formas, si tú ves bien la jugada, la detienes, es mal anulado.
Sí, yo creo que mal
invalidada la acción.
Sí, no, eso debió haberse sancionado. ¿Cómo?
Y se enervó a los ánimos de ligas y la gente empezó a decir que sí fue un arbitraje malo. Yo creo que sí fue un mal arbitraje desde el punto de vista que dejó dar muchas patadas. Este partido fue bastante violento.
Ahí verá con quién se agarró, pero una belleza ahí.
Fue durante todo el partido Kenner, que fue el capitán de Espoli en esta ocasión. Fue un concierto de patadas entre los dos y se dieron cada vez que
pudieron. Bueno, Ojeda también le permitieron pegar bastante.
Mucho
él se le permitió. Ojeda es uno de los que por ahí
pudo. Uno de los que más pega, siempre desde el año pasado lo hemos visto.
Y de todas formas hubo una expulsión aquí, ¿no?
Fulton Francis,
ex jugador de Liga, además, según sé yo.
De Aucas era este.
No, es que había estado en Liga. Hizo las formativas en Liga,
Francis. Bueno, lo importante es que sí fue una entrada groserísima
de
él y fue
tenía que irse. Roja directa, dos partidos.
Roja directa. Yo te podría decir, claro, dominó la mayor parte del partido Liga. Pero es de esos partidos en que no entra y punto. Y tuvo ya como lo habíamos dicho anteriormente, la actuación del arquero fue soberbia. Ni tanto creo de la defensa, más fue gran actuación del portero. Y sobre el final, ya faltando más o menos el último cuarto de hora, me parece que el Espoli se anima a buscar el arco contrario. Los cambios, entra Cristian Márquez, jugador netamente ofensiva. Entra Paolo Belastegui, un jugador con bastante más experiencia, como para manejar el balón, para abastecer a sus delanteros.
Sorprende mi vida esto, verás. Barcos es el goleador. Tiene un buen ariete como Salguero. Lo tiene a Lara, lo tiene a Méndez. Pero se crearon como 16, le hicieron la cuenta, 16 opciones, un gol, ¿no? Y viene siendo un problema del que se queja Bauza desde hace rato. Yo recuerdo la rueda de prensa que dio Bauza luego del partido con Macará. Un partido que Liga lo pudo ganar.
Contra
el mismo Olmedo.
Quedó 1-0, pero Barcos y Lara y Salgueiro remataron veces.
Ya te digo, es sorprendente con la calidad. Y a pesar de que se hacen los goles, me sorprende que Liga deje escapar tantos chances. El único partido en el que Liga... Y incluso pudo hacer más, pero marcó un montón fue contra Emelec, porque pudo darle más goles.
Fue el único partido que le salió prácticamente el juego.
Ya Liga usualmente se se farrea las oportunidades, y de esto Bauza ya se ha quejado en reiteradas ocasiones.
Afinará la puntería.
Tendrá que corregirlo, ¿no?
Ya. Bueno, el cuadro del Espoli hace primero, está haciendo prevalecer su cábala, está saliendo, es gallo disfrazado de guacamayo.
¿Cómo habrá sido los conciertos con este ritmito?
Bueno,
Claro, gallo disfrazado de guacamayo, pero
y más allá de las cábalas,
gallito,
más allá de las cábalas, yo digo, el Espoli se ha venido componiendo. El ingreso de Danner Pacheco es fundamental, desde que el boliviano está alineando en la titular de Espoli. Es otro cantar.
¿Sabes qué es lo bueno de Espoli? Que ya tienes jugadores destacados por líneas. Tú sabes que siempre hay uno que necesitas, uno bueno que te aguante la línea. Ya, lo tienes en el arco a Bone y lo tienes al lateral al avatar Nazareno.
A Nazareno.
En la media,
que no destaca mucho, no se lo menciona mucho, pero por eso mismo
sí,
es un gran
sacado. Yo estoy hablando de las figuras. Y en el medio lo tienes a alguien que figura como Quillupangui. Y junto a Daniel Pache en la ofensiva. Entonces, línea por línea va apuntalándose, me parece a mí, la Espoli. Entonces, creo que ahí está la clave del éxito, ¿no? Cómo se ha ido encontrando el equilibrio. O sea, que no tengas descompensado un ataque muy débil, una defensa muy débil. O sea, tienes figuras que te van haciendo lo que es ya un equipo. Y esa cohesión se visibiliza, ¿no? Son los que le meten el ritmo, los que le meten además, sostienen el ánimo del equipo. Cada uno de los que te he dicho, y da para pelear un poquito más arriba del descenso.
Sabes que es un equipo que ahorita tiene una estima bastante alta. Tú no sé si yo tuve la oportunidad de escuchar unas declaraciones del autor del empate, de Darío Bone. Cancherísimo el chamo. Y bueno, sí, y claro, y sí, o sea, pero tú le veías por el tono de voz, o sea, un tipo muy seguro de lo que hace. Eso es bueno, ¿no?
Un chico que sé que estuvo en las formativas de Barcelona, también tuvo por ahí su pasantía, ahora está en Espoli. Una trayectoria que parecía de más a menos, ¿no? Pero qué bueno por él que esté resurgiendo. Justo habló de este fin de semana tener su reivindicación ante el equipo, que como siempre desecha por probables figuras, ¿no? Entonces veremos, ya prometió por ahí hacer diabluras. Ojalá este muchacho sea mucho más que un gol en un partido importante.
Listo, entonces eso, Liga Espoli. Yo creo que de todas formas no hay de qué preocuparse en las líneas de liga. Son de esos partidos que
sí,
pasan, y esto es un torneo largo.
Y insistamos en eso, es un torneo de resistencia este, porque es largo. Y claro, ya Bauza lo dijo, se va a trabajar la definición, porque es el problema, el único problema que tiene Liga, a mi parecer. El gol de la Espoli llega de la manera en la que le puedes hacer gol a Liga. O sea, con una jugada fuera de alguna incongruencia.
Fuera de contexto,
ajá, o sea, fuera de alguna incongruencia defensiva. O sea, es una jugada diferente.
Sí, una defensa
balón para,
muy sólida.
No se puede hacer más. Es la manera de hacerle gol a Liga, además. No hay de otra forma.
Bueno, el otro partido que se jugó en esas instancias, Macará, a mediodía, recibió al Metro Independiente.
Explica lo de Metro Independiente para que no.
Es que bueno, básicamente fue porque Macará es color celeste, el Independiente, la titular es azul con negro, entonces para evitar la confusión utilizó su camiseta alterna del Independiente, pero es de color rosado. Bueno, es algo al menos que en Ecuador no se ha visto jamás, que un equipo profesional de fútbol utilice el color rosado.
Muy tirado italiano el Independiente,
ajá,
¿no? El primero es uniforme, ya es del Inter.
Sí, el uno es del Inter y el otro
es
el Catania, ¿no? ¿Cuál
Palermo.
Es? Palermo.
O el alterno de la Juventus. Que de hecho la Juventus cuando nació con esos colores, pero se enteró que ya había otros dos equipos con esos colores, entonces mandaron a confeccionar un uniforme diferente, y por unas conjeturas de la vida les llegó el bianconeri. De hecho, ¿has escuchado ese? Es un mito aquello, es uno de los mitos, ¿no? Que cuando mandaron, en aquellas épocas donde había una gran industria de fabricación de uniformes e implementos deportivos, era en Inglaterra, entonces se habían mandado a Inglaterra, y al parecer dicen le han mandado los uniformes del Newcastle.
Ya, ya.
Entonces de ahí dicen que puede ser el origen del Bianconeri, ¿no?
En fin. De tantas cosas.
Bueno, que regresando.
Pero lo que
muy italiano el internacional del Valle.
El Independiente, yo creo que es una cuestión de marketing.
Sí.
Tú sabes que el rosa es un color de moda en estos momentos.
Un color metrosexual.
Y sí, pero más que nada es un color de moda, pero... Y tú sabes que se maneja este cuadro del Valle con mucho de lo que es el mercadeo y demás.
Claro.
Entonces yo le apunto por ahí que hayan optado por este.
Bien, salió de rosado. Ahora metámonos en el partido.
Ahora ya hablando, dejándose de moda y ahora sí vamos con el partido.
El
Macará, qué terrible, oye.
Ya está Chao Marchesini confirmado ya Carlos Sevilla. Me he olvidado de poner eso en el Cibo.
Ya está Carlos Sevilla. Y bueno, yo de lo que iba echando ojo de este partido, me parece que el Independiente es poco lo que el empate que logró rescatar de... Es que también es otra delantera que no se halla, ¿sí? Esta fue una mala tarde de Armando Huila, fue cambiado y no tuvo más. Johnny Valdeón no es ni la chispita de lo que era el famoso Rayo. Estigarribia todavía no se encuentra. Y tú ves que de pronto el único que puede hacer algo en ofensiva es Derbak, que de hecho fue el autor del gol. Entonces tú ves que es otro cuadro livianito, ofensivamente hablando, el cuadro del Independiente, y no pudo aprovechar que Macará estaba perdido en el partido. Yo es la peor actuación que le vi al Celeste.
Y bueno, es que ya era el Cosmo, o sea, pidiendo las disculpas del caso y sin tratar de ser groseros ni respetuosos con Víctor Marchesini, pero tenía demasiado equipo como para jugar tan mal. Y no le podías dar más chances. Si bien el Macará no está último, pero el problema de Macará es que no juegue algo. O sea, que no se vea un estilo. Y que a pesar de la inversión que se ha hecho, el equipo no muestre algo. Porque puedes jugar más o menos, puedes incluso jugar mal y ganar. Pero o juegas mal y ganas, o juegas bien. Y aunque sea pierdes, pero algo haces, ¿no? Entonces el Macará estaba como en una especie de letargo, de ni jugar bien y no conseguir resultados. Aparte de esto ya fue el colmo. Tiene mucho más plantel. Si vamos estrictamente al plantel, a hinchada, a historia y a lo que sea, era más el Macará que el Independiente en los papeles. Y ya, esto fue la gota que rebasó el vaso. No jugó nada el Macará. Se lo veía en la transmisión. No había nada, o sea, eran las individualidades, la brillantez de Gabriel Fernández le da un muy buen gol al Macará y le permite no perder el cotejo, porque de otra forma, como tú bien dices, debía ganar el Independiente, sí, de acuerdo.
Entonces, de todas formas, yo no le veo, hasta ahorita no le veo tanto futuro al Independiente.
Ya me había portado grosero y al inicio de la temporada yo había dicho... Bueno, para mí está claramente Independiente, peleará el descenso junto con Espoli, con Católica y con...
Le poníamos al Manta y al Espoli, pero son cuadros que en este momento están dando pelea.
Sí, pero yo creo
habrá que... Habrá que ver a lo largo del torneo.
Yo creo que van a estar peleando el no descender. Y el Olmedo será...
Es muy largo, ya hasta ahorita el Olmedo lo veo livianito realmente.
Sí, eso todo en la plantilla no se ve mayor cosa. Bueno.
Eso con este partido, entonces un empate que le supo de pronto poco a Independiente y el Macará, que esto originó esta mala presentación, originó la salida de Marchesini,
que ya estaba calentando.
Sí, ya estaba, sí era cierto eso, pero realmente
fue el gol
porque fue una actuación muy mala, ¿no? Vamos con el partido de lunes, entonces Barcelona Deportivo Quito, que tú sufrió un apagón ahí al minuto 20 y pico, justo cuando el partido se ponía bueno, fuera luces.
Sí, fue un buen partido, me parece a mí.
Sí,
muy,
sobre todo el segundo
muy intenso. Poca gente en el Monumental, yo creo que no pasaron de los 12.000.
Claro, y se dice varios factores. Primero, el lunes
estaba lloviendo,
8 de la noche, lluvia.
Y sobre todo lo que yo creo que influyó en que no haya llegado más gente a este estadio fue el clásico. Y más que todo, tú puedes perder el clásico, pero cómo lo perdió Barcelona jugando a nada, ese fue el detonante. Viste las dos generales, bueno, al menos la Carlos Muñoz, como siempre, no sé, un un 70%, lo cual ya te garantiza 8.000 personas, ¿no? Y de ahí repartir por el resto del estadio, digo yo, unos 4.000 más, no pasaron de las 12.000 en el Monumental. Una asistencia que fue baja relativamente, o sea, si nos fijamos en que Barcelona de todas formas está segundo y merecería un poco más de atención de su hinchada. Bien, ahora ya metiéndonos en el cotejo. El Quito y el Barcelona son dos de los equipos que tú habías señalado en el post y yo luego lo comenté también, que muestran jugadores que se están convirtiendo en decepciones. Arroyo no aparece en el Quito, no aparece Saritama, no aparece Pirque, no aparece Borghello, ni Donoso.
Jugadores que de hecho que mejorcito ha jugado es Donoso.
El mejor de todos los extranjeros.
Bueno, en Neil, este que es mucho entre... Neil. Ajá. Pero en cambio Neil no había sido tan figura el año pasado y más bien en este se ha ido destacando.
Por parte de Barcelona tenemos a Pablo Palacios, tenemos a Zamudio, que de repente se apagó, hay que darle todavía un margen de...
Debe pasar por algún aspecto físico el de Zamudio, porque lo veo que no interviene mucho en el partido. Y él, si bien es nueve, era un jugador que solía buscar más.
Sí, entonces estos dos equipos que... Estas son justamente las piezas de las que se esperaría mucho más y al no estar funcionando de una mejor manera se ve severamente castigado el funcionamiento de los equipos, sobre todo del Quito. Salió sin ideas del Quito al principio. A propósito, ya cumplió su último partido de sanción Insúa y será otra cosa con él en la cancha. Perdido Arroyo en el campo de juego, deambulaba, una rabieta al momento en que le cambian.
Una sanción
sí,
mayor.
Algo descalificador, ¿no? De ahí ya en el cotejo Barcelona en el primer tiempo se había mostrado como el equipo que tenía que hacer su partido, ¿no? Asumió su rol, proponía, buscaba el arco rival. Más del Quito estaba bien ordenado atrás. No llegó el gol sino gracias a otra jugada de desequilibrio, que era la única manera también en la que Barcelona le podía marcar al Quito. Un balón profundo, para una velocidad, Bolaños vuela, sí. Nadie lo agarra a Bolaños en el pique largo,
y
¿no?
Y ahí se ve, creo, la preparación física que se está haciendo acá, ¿no?
Y creo que también se ve la calidad y que Barcelona ha hecho una buena inversión en
sí,
traerlo.
Todo el montón de, porque seguro le costó un montón de plata, Bolaños.
Porque Barcelona invertido. Hace una buena inversión.
Pero muy bien invertido, porque es una jugada genial la de Bolaños.
Y luego el disparo de Oyola es como para romperle las manos al arquero. Nadie atajaba ese disparo. O sea, tú viste bien la ejecutado. Muy buena toma que hay desde atrás. Agarra una comba, pero va a una velocidad que solo...
Bien ejecutado.
Solo...
No fue tan de primera, pero...
No, de primera fue. Fue hecho billar, porque Bolaños le hace el sombrerito al Pájaro Escobar, me parece que era... retrasa el balón, pase de la muerte, el más viejo en el fútbol, llega Oyola, le pega un zurdazo a lo Roberto Carlos, metía las manos de alguien ahí, le rompía las manos, una comba impresionante y un golazo, que fue lo que pagó la entrada de la gente que fue a ver el cotejo. Se había lesionado Vanguera, corrió aire helado, la gente, el típico...
Sí, porque... Nadie confiaba en Daniel Viteri.
Es que Viteri no viene tapando, pero desde jugar, hace años. Y cuando estaba jugando era banco. Tanto en Liga, 2 años de banco y antes en el Quito.
Claro, no es que ha tenido muchos partidos.
Y cuando tú dices el pasado en Melexista.
Y pasaba en Melexista, sí,
pero,
sí.
Pero bueno, es que ya hay un grupo, no me acuerdo el dato exacto, pero ya son más de 30, creo, los jugadores que han jugado en uno y otro equipo. Hay contados que jugaron no jugar en el uno ni en el otro y nunca lo hicieron, pero...
Y bueno, de todas formas nadie confiaba en Viteri, sin embargo terminó siendo una de las figuras del partido. Atajó balones que tenían casi destino de red.
Sobre todo uno de Borghello que le cambia con el taco de costado y que se da esta polémica que ya al final no tiene nada de polémica, porque las tomas de televisión demuestran claramente que el balón ni siquiera llegó a la línea de meta, ¿no? Y la trenazó bien ahí Viteri, agarrando remates de lejos por parte de Saritama, Minda, que estuvo bastante activo en este cotejo, es uno de los que no ha bajado mucho su nivel Minda. Donoso, que cuando entró cambió el ritmo. Yo preguntaba en el blog, ¿sabes tú qué pasa con Donoso? Escuché que se le acaba en medio año el contrato y no seguiría ya en...
No es medio año Donoso.
¿No?
Sí. No, pero este año sí finaliza el contrato, pero es a finales. porque él entró en el 2008 desde el principio del año. Los que creo que tienen medio año y no sé cómo le arreglarán son Borghello, Pirkin, Neil.
Pero yo vi que ya Donoso puede ir para el fútbol del Guayas, dice. Ya.
Pero
ya,
medio año no, pues.
No sé, sí. O sea, cuando se le acabe el contrato.
Claro, eso sí. Sí he escuchado eso, que quisiera un cambio de rumbos, pero sería en la otra temporada.
Un cambio de clima.
Bueno.
Que no se vaya a Barcelona, porque viene igual a Quito, o sea.
Sí. Ya eso sí, está empezando a correr el rumor que de Job ya le gustó quedarse aquí.
Se no soporta todo la pena. Es que mira, el lugar en el que entrena Barcelona es de aquí de mi casa más abajo. Es metidísimo, vos conoces, y quienes claro, conozcan la Internacional sabrán.
La Universidad Internacional.
Nadie
el
llega allá. Es difícil llegar.
Sí, claro,
¿quién te va? ¿Qué prensa rosa te va a ir a molestar
ponte
allá?
Mí, claro, tengo un primo que estudia ahí y él exigió carros. ¿Cómo diablos más llego a la Internacional si no es en automóvil?
Oh, no hay recorrido, hay busetas, pero...
Pero
no para la prensa. La
recorrido de prensa rosa, no. La buseta rosada.
Trabajan en paz los hombres de Barcelona. O sea, a mí me han cruzado el dato. Buenas fuentes que tengo de ahí.
Pero bueno, va a la prensa, pero la deportiva,
sí.
Y preguntan cosas de deportes, ¿no? ¿Dónde fuiste a farrear? Y
aún así Barcelona está trabajando muy estricto en eso. No les deja acercarse sino hasta que se acabe la práctica, ta ta ta. Y si conoces, no sé si conozcas la cancha, es justo metidita, ahí hay unos como graderíos, entonces no puedes como interrumpir, tienes que estar medio alejado. En fin, creo que le viene bien a Barcelona. Lo importante para el equipo amarillo será ganar siempre, y ganó. No juega muy bien, se sigue cometiendo el mismo error. No sé tú qué opinas, pero yo insisto, Fernando Hidalgo se va a terminar por lesionar por el trato que le da.
Tiene que sacarse el aire ayudando a Denis Quiñones.
Sí, tiene que cubrir dos funciones en el campo de juego. Ya que se lo deje de 5, es mi opinión, es el mejor 5 que hay en este país ahorita, tomando en cuenta que Castillo está comiendo banco, pero...
Está comiendo grada, ni
sí,
banco.
Sí, grada, está comiendo...
Cama, no sé.
Y junto a Novoa son los mejores para esa posición en este momento, por el hoy por hoy, me parece a mí. Y no entiendo por qué al mejor 5 le haces jugar de volante 8. Bueno, eso ya lo sabrá yo. Pero le manda un sacrificio tremendo que yo creo que va a terminar con fatiga muscular dentro de no muy poco, porque le toca hacer doble función a Hidalgo. Y ese es el mayor error en Barcelona. Ahora será de ver qué pasa con Palacios, qué pasa con no ir un poco más ya, ¿no?
Ya
corrió, al menos corrió.
Ya topó más de 3 balones, loco.
Sí, sí.
5. No, ya se lo vio, ya el relator del partido lo mencionó más veces.
Algo por ahí. Lo mejor de Eibar, muy buena la defensa de Barcelona.
Sí.
Creo que Perlaza tiene chance de regresar a la selección y Hurtado.
Y Sombre Hurtado se está consolidando.
Y qué bueno,
porque ya hablando de selección y ya metiéndonos para Brasil 2014, que es lo único que nos toca pensar, qué bueno que es ver un zaguero central ahí.
A mí está muy fácil ya la saga.
Con Campos.
Campos y Hurtado. ¿Quién más?
Y
Sombrita a la banquita.
Y los laterales.
Los laterales, ya lo tienes ahí a Nazareno, del mismo Barcelona, dime que no es un muy buen lateral, lo tienes a Walter Ayoví y lo tienes a Rasco, e Ibarra si es que se sigue consolidando.
Rasco todavía tiene para un proceso mundialista,
sí.
Más.
Y lo tienes a Ibarra.
Miguel Ibarra.
Me parece que la defensa ya está lista para renovarse y para combinar con algo más de experiencia la de Ecuador. Y el medio campo ni hablemos, de eso.
Bueno, eso sí está.
Eso ni hablemos, hasta... Y lo tienes a Chivo Suárez ya para que juegue adelante.
Bueno, sí, esperemos, ¿no? Porque ya viendo un poquito estas selecciones sudamericanas, se ve que se quieren armar, ¿no? Ponte, ya en Colombia se habla que ya va a estar Bolívar Gómez. Tú sabes que no es que como estratega lo alabemos tanto, pero es un técnico que lo que pasa es que se van a hacerle tipo Argentina, ¿no? Que tienen un manager, va a ser Maturana.
Ajá.
Y técnico que va a ser Bolívar. Bolívar, tú sabes que es el llegador a los jugadores, mientras que Maturana es el que ordena los papeles. Y es un rival, loco, igual que va a ser Uruguay, que va a ser Chile, y va a ser otra vez durísima la cosa.
Muy bueno. Bien. A propósito, hoy viene el Pibe Valderrama, y él manifestó su muy confesa congratulación con que sea Bolillo el técnico de Colombia. Él habla de una pésima organización del fútbol colombiano como el causante de que esté mal Colombia, que los equipos y la selección estén mal. Y sí, pues sí hay una batería prima muy buena en Colombia. Yo creo que no esas materia prima. Hablo de futbolistas. Y bueno, pero Ecuador ha producido mejor calidad, creo yo, de futbolistas hoy por hoy que Colombia.
Sí, yo creo que aunque se viene una generación buena de Colombia, pues este Jackson Martínez está que la rompe, pero
tranquilo, Benito, que se viene la de Ecuador. Joao Rojas, Jefferson Montero.
El otro año
Sombra Hurtado, Jairo Campos.
El otro año Jefferson Montero, ¿no? Está porque está en el Villarreal.
Y el próximo año está confirmado, Michael Jackson regresa a Brasil. Te quiero comentar de esto. ¿Vos sabes cuál fue el movimiento? Y fue un error gravísimo por parte del empresario de Michael Jackson, Quiñones. Él estuvo muy bien, no lo mandaron a él de Brasil por si acaso. Fue una decisión del empresario traerle a jugar a Ecuador porque creía que le iba. Estaba jugando Jackson, hizo goles en Brasil, estaba bien, estaba considerado entre los estelares. Creían que le iba a acercar a la selección y eso le iba a permitir venderlo a Europa. Resulta que viene.
Es que en ese puesto había miles,
¿no? Bueno, resulta que viene, no tuvo cabida. Una de las. O sea, en medio campo ha sido la mejor producción de Ecuador desde que yo me acuerdo. Y capaz de la historia de Ecuador, o sea,
yo creo que de la historia, yo sí.
O sea, vos nombra y nos sobran jugadores para la media. Entonces Michael Jackson comía banco, ya fue convocado y todo, pero no iba a ser estelar. El Nacional se vio beneficiado, eso sí, que agradezca al hinchada del Nacional hasta este año porque va a regresar al Santos de Brasil. Y fue un error equivocado del empresario.
Bueno, error equivocado.
Hay errores acertados, ¿no? Perdón, fue un error tremendo. Porque tranquilamente este año se podría estar hablando de Michael Jackson a otro equipo, no a buscar otra vez consolidarse en Brasil. Una equivocación por ahí. Que la disfrute en todo caso el Nacional, eso sí.
Bueno, entonces ahora sí nos vamos con la otra pausa musical. Tenemos,
hijo de,
luego que hablar de Libertadores, porque se ha jugado varios partidos en los diversos grupos, mucha emoción. También vamos a hablar de lo terrible que estuvo el Gran Premio de Bahrein y que deben rever definitivamente.
Vamos con Running with the Devil
de Van Halen. Este es del primer disco, si más no me equivoco.
No, yo tengo de la compilación de Best Of.
Sí, pero yo te digo, claro, es lo más probable, pero yo te digo, es muy chistoso. No, es que verás, lo que pasa es que curiosamente el primer disco de Van Halen se llamó The Best of Van Halen. Entonces de puros zafados los tipos.
Ah, sí.
Y no es.
No, pero yo tengo otro de Best Of.
Déjame ver la carátula.
No la tengo con carátula. No,
porque si es que la carátula es negrita, es del Best Of de compilación, pero el primero tenías a un muy joven
Eddie. Es que el primero era The Best of Van Halen. Yo tengo The Best of de. ¿Cómo es? Déjame ver qué dice. The Best of the World. O sea,
este es el compilado de ley.
Sí. Vamos.
Con el señor David Lee Roth. Al regreso, ¿quieres que te cuente de una vez la anécdota de David Lee Roth?
Cuéntamela.
Verás, lo que pasaba es que en los conciertos de Van Halen él se quejaba que el desarme de los escenarios duraba 9-10 horas.
Ya.
Yeah. Y tenía que ir rápidamente a la siguiente parada, a la siguiente ciudad. Entonces lo que él ideó es que entre los miembros del personal que se encarga de armar y desarmar el escenario, los que terminen más rápido iban a entrar al backstage, All Access, y tú sabes lo que es el All Access, loco. All Access, más claro, mujeres.
Sí.
Se redujo de 9 horas a 90 minutos la desarmada del escenario.
Muy buena anécdota.
Muy buena decisión de David Lee Roth, excelente empresario. Vamos
con. Muy buena tu anécdota, Eddie Sauer.
Running with the Devil.
Aquí en Fútbol y Asociados.
Yeah. questo è il vostro programma Calcio e Associati.
Regresamos aquí en Fútbol y Asociados, gracias a Sellers del Ecuador, mucho color con Sellers del Ecuador, todo en productos automotivos. Para que tu auto no le digan el tigre, la cebra, ponle color, ponle Sellers del Ecuador, mucho color con Sellers del Ecuador, todo en productos automotivos. Eddie, regresamos también gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica de automotrices bajo pedido al 096-82-90-96.
Con el ingeniero.
Ingeniero Alejo Cadena.
Electro Supplies es autopartes.
¿Qué te provee de repuestos, baterías para tu celular, para tu laptop, cargadores, controles de PS3, Xbox, Wii, etc.
Etcétera. Gracias al manjar, dulce y delicioso manjar de todos los días. Gracias a Metal World, asesoría para software, hardware y todo lo demás, Metalworld. Estamos aquí ya en Fútbol Asociados, listos para hablarles de
Copa Libertadores, pero antes estábamos oyendo esta canción, esta Why Can't This Be Love, a cargo del mismo Van Halen, pero ya cuando cambiaron de vocalista, esta vez cuando estaba Sammy Hagar. Y es la clásica polémica, ¿no? ¿Cuál fue el mejor vocalista de Van Halen, si David Lee Roth o Sammy Hagar? Y hay diversas corrientes, ¿no? Está, por ejemplo, los heigaristas, se podría decir, que aducen que Van Halen tuvo un... ¿Cómo es esto? Tú escuchas, por ejemplo, esta canción. Hay mucha mayor elaboración de... Hay una mayor elaboración en lo que es la canción en estudio. Tú ves más efectos. Tú ves, incluyen mucho los teclados con Sammy Hagar. Y es
muy también la producción. Época en la que se hizo después. La influencia de los teclados es mayor a la época también.
Mucho mayor producción, ¿no? Y aparte que la voz de Sammy Hagar alcanza tonos mucho más altos que los de David Lee Roth. Pero los Lee Rothistas podrían decir que...
Es el mejor jefe de la historia, como dice.
El mejor jefe, aparte de ser el mejor jefe de la historia. Son las canciones más...
Las más bella.
Bueno, las más chéveres, las más bacanes de Van Halen son las que el Panamá, que el Jump, que el Running with the Devil son de la mano de David Lee Roth. Entonces ahí es la discusión, ¿no?
Ya depende de gustos.
Ajá. Ya al señor Gary Cherón no le paran ni bola, que fue vocalista en un disco. Tú le cachas Extreme, ¿no? More Than World, sí. Ese pan.
Ya. Yeah.
Sí, duró un disco nomás. Y bueno, así vamos con Copa Libertadores. El martes jugó el Deportivo Cuenca, partido que terminó miércoles. Y bueno, este partido realmente no sé qué pasó con el Deportivo Cuenca. Y no sé si es que es altibajos o yo qué sé, o Paul Vélez, como le dice la transmisión argentina. Es todavía muy bisoño a la hora de afrontar torneos internacionales, porque le vimos un Cuenca muy mal parado y que pudo haber salido vapuleado en el primer tiempo por parte del equipo mexicano. Dos goles que le cogen a la defensa, pero totalmente desorientada, ¿no? Y qué raro Jared Borghetti, que se está cansado de hacerle goles de equipos y selecciones ecuatorianas, ¿no? Eso con el... Sí, con el cuadro de Morelia, que luego no sé si se fue quedando. Pero yo insisto que esto no, este año no es el de los equipos mexicanos realmente. No veo un buen equipo de Morelia, no le veo tan... Estudiantes Tecos fue un equipo muy malo, el mejorcito fue Monterrey, que igual ayer empató frente al Once Caldas, que anda en buena campaña.
Y luego el ¿sabes qué también pasaba con el Cuenca? No estaba en un buen día escalada. Ahí hizo el recambio Vélez, puso a Pony Ladines, él hizo el gol del descuento y de hecho mejoró mucho el ataque del cuadro cuencano. Y
lo constante en el Cuenca ha sido ya por fin su esquema táctico, eso ya hay que resaltarlo. Será siempre un 4-5-1 el Cuenca, ¿no? Con Méndez...
3-1-1.
Con Méndez, exacto, como un media punta, ¿no? Entonces, podríamos decir un 4-5-1 agrupándolo más. Está bien, o sea, ya se tiene que consolidar. Lástima que haciendo uno de esos experimentos del Banfield le ganó y le ganó feísimo y ahora perdió el Banfield, ¿no? Eso le da un respiro al Cuenca.
En teoría le da un respiro, pero yo fíjate que ahorita el Cuenca los dos partidos que le queda los tiene que ganar si es que quiere clasificar, sí. Entonces está bien cuesta arriba. Uno de esos partidos es allá en Banfield. Entonces ese partido va a estar bravísimo.
Dificilísimo.
Y acá con el Nacional, el Club Nacional de Fútbol que anda jugando, está buen nivel, va a ser también difícil. Aunque
digamos que contemos con esos tres puntos. Y de ahí que Banfield vuelva a resbalarse por ahí, con el Morelia mismo, le podría ayudar, ¿no? Al Cuenca. Está dependiendo también de otros resultados. Ahí es cuando ya todo se vuelve una incertidumbre, cuando no dependes de ti mismo. Porque ganar en Argentina ya es algo muy difícil. O sea, ganarle a Banfield allá será muy complicado, sobre todo tomando en cuenta que el Cuenca, si no fuera por... O sea, ya son estos razonamientos y estas excusas a veces medias ridículas, pero si no se le hubieran ido a todos esos jugadores que se le fueron al Cuenca, súmale a ellos Méndez, por ejemplo. ¿Qué equipo tuviéramos del Cuenca en este preciso momento? Al menos para el campeonato local le va a avanzar, pero a nivel internacional me temo mucho que no con lo que tiene, porque se le fue lo mejor, pues se le fue lo mejor de lo mejor, se le fue al Cuenca.
Sí, sin duda.
Y en este cotejo vuelve a adolecer de los mismos problemas que son ocasionados por precisamente el desmembramiento que sufrió el Cuenca, ¿no? Adoleció de poder ofensivo, que es...
Y las bandas.
Y Dreher que salva, ¿no?
Y claro, la gran actuación de Dreher impidió que el primer tiempo sea humillante para el Deportivo Cuenca. Y en el segundo tiempo ya se consolidó y ya les... Yo creo que hasta les desmotivó a los mexicanos, ¿no? Dreher anda en un gran nivel. Habrá que ver cómo se ponen las pilas la gente del Cuenca para retenerlo. O si alguien más en nuestro equipo, un equipo digamos con más billete, se lo pueda llevar.
Cuenquita debe retener. Es que... Sin si tú te pones a ver otros equipos con más dinero, no van a llevárselo a Dreher. O sea, esa es la ventaja que tiene ahorita el Cuenca. Porque
la Liga tiene a Domínguez.
Liga tiene arquero de selección.
Dos arqueros de selección.
Bueno, pero ya
próximamente tres, porque ya Manuco. Mismo topan Manuco.
Y Barcelona tiene otro arquero de selección, la Wenger. O sea, los dos seleccionados.
Dos con experiencia de selección.
Y lo tiene atrás. Ahorita ya demostró lo que es. Emelec ni se diga. ¿Quién le puede atentar a ese jugador? Bueno, el Quito tal vez porque Giovanni ya es mayorcito y toda la cosa, pero aún así, difícil, como que le quieran quitar Dreher al Cuenca, puede venir más bien del extranjero,
sí, de
viéndolo
Argentina.
En la Libertadores,
uno,
¿no?
Un equipo grande de Argentina, de pronto.
Tal vez.
O un mexicano también, no sé.
El mismo Morelia. Eso sí, respecto, ¿no? Al Cuenca.
Ya el Cuenca sí está en una situación muy difícil.
Igual ahorita. Que todos los ecuatorianos de Libertadores.
Ni la próxima semana.
Claramente.
No, y es peor lo que pasa con el Quito y el Emelec. Que encima la próxima semana tienen que matarse.
Claro, el que pierde se queda. Si empatan, se quedan los dos. Así de sencillo.
Sí, lo peor va a ser un empate.
Se quedan ambos. El que gane tendrá un respiro.
Sí, sí, bueno. Vamos con otros resultados de la Libertadores.
El gordo.
Este partido estuvo muy bueno, U de Chile 2, Flamengo 1, jugado en el estadio David Arellano, el Monumental de Colo-Colo, que es el único estadio que no sufrió daños estructurales dentro de la región donde se sintió la serie de temblores.
Que siguen hasta la semana anterior.
No,
esta semana no.
No, sí, ha seguido. Y unas réplicas de nomás 6 grados.
6, que
eso ya es
claro,
feo.
Es todavía, sí.
Sí, sí. Este partido te comentaba que ayer me lo quedé viendo, tuvo muy bueno Once Caldas Monterrey, finalmente quedó 2-2.
Jugó Walter, ¿no?
Jugó Walter, no estuvo en... No, póngamelo 5 sobre 10, no fue de sus mejores actuaciones, pero tampoco estuvo tan mal. Otro partido, este estuvo tenaz, Colo-Colo Vélez Sarsfield, que uh-huh. Vélez le empató en el minuto 93. cuando parecía todo sentenciado. Fue lapidario para el cuadro del...
¿Ves? Que es lo mejor que tiene Argentina.
Sí, y bueno, Corinthians venció allá en el bueno, creo que jugaron el Defensores contra el Cerro Porteño de Paraguay. Y ahí se vio pues las figuras, y es lo que se dice, ¿no? Que las figuras que retornan de Europa, al menos cuando juegan a este nivel que es mucho menos exigente, brillan todavía, por más de que estén viejos, entre comillas.
Es lo
un
que
Roberto
se...
Carlos.
Bueno, es lo que se espera que comience a suceder con el fútbol argentino, ¿no? La inyección de millones de camionadas de jugadores que deben llegar en los próximos años, o para enriquecer a través del fútbol de allá, porque...
Sí, porque
es lo único que le va a poder salvar, porque
estamos en problema
y a Brasil le está empezando a funcionar.
Porque tú ves hoy por hoy los partidos del fútbol argentino son...
Ya no es lo que era, ya no es...
Claro, te juro que prefiero ver un Macará a Espoli, loco.
Sí.
Sí, está... Sí, está tan chévere la mayoría de partidos del fútbol de acá.
Está bueno el campeonato. Sí, sí, permanece con un buen nivel. Está peleadito.
Sí, eso con los resultados de Copa, hay más de pronto. Caracas, Yucatán, y que esto fue en martes, 0-0 allá en Venezuela.
Eso es de Juan Aurich.
Este fue bueno
también, ¿no?
Juan Aurich derrotó 4-2 a Alianza Lima, se había puesto en ventaja el cuadro de la victoria. Pero no, yo te había dicho que este Juan Aurich me gustaba su juego. Es un juego ofensivo, es un juego vistoso, alegre. Y bueno, va a dar pelea. Este delantero Tejada, panameño, es digamos la sensación actual del fútbol peruano.
Así es, de eso respecto a Copa Libertadores. Esperaremos a ver los siguientes cotejos que tienen que jugar los equipos de acá, entre ellos. Y el siguiente del Cuenca, como le habíamos dicho, será contra el Nacional de Uruguay.
El Club Nacional de Fútbol.
El Bolso.
Un tradicional. Ahí te veo que quieres hablar de...
De la Champions.
La Champions.
Así es, qué bien el Inter.
Decíamos, ¿no? Que dos favoritos se cayeron. Hablábamos de que este año podría ser del Chelsea o del Sevilla, pero...
Sí. Sobre todo, a mí sobre todo se me queda el Sevilla. Del Chelsea yo no auguraba tanto, porque ya ha demostrado en estos 5 años que entraba a instancias finales, o sea, hablando de semifinales y final, que no tiene para ser campeón el Chelsea.
Sí, es que pasa que de todas formas en lo que es nivel de Champions League el nombre pesa.
Sí.
Y Chelsea no es un equipo con tradición. Claro, la verdad que en estos últimos años gracias al billete se ha metido entre los grandes.
Pero... Hablemos que de todas formas el Chelsea ha ganado lo que es la FA Cup, pero en lo que era Liga, no era pues el más fuerte. O sea, hablemos que el Chelsea ha ganado, me parece que 4 títulos de Premier en los últimos años, desde que lo agarró Abramovich. Entonces, más del 80% de los títulos que ha ganado en la liga principal de Inglaterra los ha ganado recién. De ahí había ganado la FA Cup, había en la Carling, era importante su participación, pero nunca en torneos internacionales había sido muy representativo, como para ponerlo de candidato a ganar una Champions.
Y aquí le gana, es cuestión táctica lo que pasa aquí, fue... Un enfermo del planteamiento táctico como Mourinho
cayó en un buen equipo, porque yo te comentaba antes de iniciar el cotejo que por ejemplo un error dije de Maradona es aquello de decir Mascherano y 10 más, cuando yo hubiera dicho Cambiaso y 10 más. Justamente el martillo, digamos que encontró su clavo, ¿no? Porque el ejecutor de todo lo que el director técnico dentro de la cancha del Inter, por parte de Mourinho, es Cambiaso, es un jugador táctico pero a morir, o sea, que mueve todo el equipo de acuerdo a lo que lo pida su técnico. Vemos además, y yo te decía, ¿cómo no va a llegar el Inter un poco más lejos si tiene, para mí, el 80% de la defensa del futuro, uno de los futuros finalistas del mundo, que para mí va a ser Brasil en este próximo mundial? Lo tiene a Julio César, el mejor arquero hoy por hoy. Lo tiene a Maicon, un mejor lateral también. Y lo tiene a Lucio, un jugador que ha madurado enormemente, que ha jugado ya final de Champions League con el Leverkusen, ¿te acuerdas?
Sí,
entonces, que fue campeón múltiple con el Bayern.
Ya fue campeón del mundo.
Y fue campeón del mundo. Entonces, y ahora va al Inter, para él no hay un peso, más bien es de esos jugadores que va acorde a las exigencias. Y en este partido lo vimos, pues era un hombre que sabía manejar, romper los ritmos. Entonces, con una defensa tan buena como la que tiene el Inter,
totalmente Drogba.
Sí, con una defensa tan buena como la que tiene el Inter, es difícil ganarle, al punto que lo hace echar a Drogba, le pasó calentando.
Pero no, es que el Drogba yo sabía desde un principio que Drogba estaba con el subido a los humos.
Es que Mota y Lucio le tuvieron, pero
iba a pasar.
Sacándole de Casillas.
Eso sí se veía venir.
Sí.
El gol viene por parte de Samuel Eto'o.
Qué maestro.
Y lo ahí justificó.
Bravo. Ahí está. ¿Quién perdió o quién ganó? Barça.
Un poquito más. Yo creo que
el Inter.
Sí, el Inter le salió mejor la movida. Porque Zlatan ayer, por ejemplo, no jugó.
Bueno, dio un pase gol para Goya.
Entró al cambio.
Sí, entró al cambio.
Bueno, entonces se va el Chelsea, que decían todos que nada, que últimamente se le ha ido apuntando, pero finalmente no consolidó.
Pero el mismo hecho de que estaba Ancelotti en el banquillo, eso era algo importante. Tú decías,
un hombre con experiencia.
Ganador de Champions,
que pusieron otra vez
Abraham Graham.
En fin.
Y con el mismo Mourinho, que fue cuando más, o sea, jugaba mejor el Chelsea, porque te acuerdas con este Abraham Grant no jugaba muy bien. Sin embargo, llegó lejos. Bueno, se quedó el Chelsea, bien por el Inter.
Se quedó el Sevilla, que le habíamos levantado bastante expectativa, pero ahí también pagó el precio fue un poco la novatada, aunque también la paga frente a otro equipo, un equipo de hecho mucho más desconocido en estas ligas, como el CSKA Moscú. Un equipo que sí se mostró duro de roer, lo vimos contra el Manchester.
Pero por ejemplo, el Manchester ganó su grupo despacito. Le ganó, pero le empató en Old Trafford. El empate fue de Toño, ¿no? Que permitió. Sí. Además, ese gol de Toño fue importante porque le permitió al Manchester no perder un invicto largo que tiene en Champions League. Y bueno, yo recuerdo que le ganó de visitante con un gol también que hizo Toño. Y luego en el empate también figuró Toño. Pero no parecía tampoco ser un...
A priori veíamos en el papel que Sevilla pasaba fácil este equipo que era relativamente aparecido.
Porque lo habíamos visto jugar además al CSKA y no era...
Y no, pero este partido en Sevilla fue... ¿Qué le pasó? No mostró el Sevilla sus mejores armas.
Perder de local además es algo que... Rarísimo. Y eso permitió que el único clasificado a fases final, a cuartos de final, sea el Barça, que en cambio le dio un paseo al Stuttgart.
Es que Messi anda en un nivel. Yo digo que si sigue así y esperemos que pueda rendir en Argentina, ahí podría, a pesar de que no se le tome en cuenta como favorita, yo creo que
vamos
por ahí
a semis.
Argentina puede llegar, porque tiene a dos monstruos ahorita, a Higuaín y a Messi. Y Higuaín, que está ahorita es el goleador de la Liga Española, y le dejó bien sentadito a Benzema, que era el que
ni González ni Benzema, vela. Pues loco. Sí, está bien Argentina. Ahora el problema
pero
es
de
la saga.
Y
súmale a Angelo Di María. O sea, súmale solo a Angelo Di María, Pipo Higuaín.
¿Viste los tres goles de Messi contra el Valencia?
Sí.
No solo por los tres goles, sino que qué golazo.
El problema de Argentina ahorita es que estos tres que te nombré son muy jóvenes. Por ahí pasa también el problema en Argentina. Si no es en este, el siguiente mundial será de ellos.
Yo creo que Messi ya no es tan joven. O sea,
por lo que ha ganado, podríamos decir, pero...
¿Cuántos años tiene? 23.
Sí.
Ya tiene un mundial, ya tiene Champions, ya tiene
todo ganado, ¿no?
Bueno, no ganó un mundial, pero ya ha jugado.
Solo mundial le falta ganar a Messi. Y de ahí una Libertadores y todo lo que pueda ganar acá, para que gane todo.
Una barbaridad, él. Entonces fue un paseo así, Stuttgart no pudo, no tuvo reacción.
Y eso que yo insisto, tenía buenos jugadores del Stuttgart. O sea, un equipo que había invertido, lo tenía James Lehmann, lo tenía Lev, lo tenía Marical, lo tenía a Cacao, al delantero este, al ruso.
Ya se me fue. Sí.
Rubreniak. Entonces era un buen equipo, pero eso es lo que te sorprende. O sea, con un equipo con buenos jugadores que jugaba al ajo, ¿cómo lo aplastó el Barça? O sea, Yo creo que el Barça, si tuviera por ahí un Julio César en el arco, no hubiera equipo que le gane, o sea, ni que le haga un gol siquiera. Porque nosotros sabemos que el arquero del Barça da papaya, pero que da gusto. Lo tienen ahí por ser canterano, no más, creo yo.
Porque digamos que el Barça, la virtud es su tremenda ofensiva.
Sí.
Que digamos que ya no le ven tan necesario gastar en armarse atrás.
Con un arquero ese Barça no le hace gol nadie, o sea, con un Julio César ahí. Bueno.
Bueno, ¿qué más? Del otro fue el Girondins, pasó
Bordeaux
2-1, que sí sube un poquito frente al Olympiacos, pero... ¿Sabes lo que yo digo? La primera vez que en mi vida veo que dos franceses estén en cuartos de final.
Ni cuando fue campeón el Marsella en el 94, ¿fue campeón 90... o 95? No me acuerdo, pero ni ahí.
93 fue. 93.
Sí, bueno, 93. Ni en esas épocas que el fútbol francés estaba de moda por el mismo Marsella, nunca.
Sí, no, es que, bueno, Francia tenía ahí el problema, verás, que no clasificó al mundial y había serie de
problemas. Hablamos de clubes.
Y nada, bueno, ahora vemos.
No se había visto, por ejemplo, llegaba el Lyon y nadie más.
Yo sí creo que hemos visto un resurgir francés y ves que estos equipos tienen jugadores de Francia, que es, digamos, pues es lo importante.
En comillas, franceses.
Bueno, que integran la selección de... Pongámosle ahí, yo también creo que Francia podría dar mucho que hablar en el Mundial de España.
Debería, por los jugadores que...
Yo al menos digo que sí, porque llegó a la final con una sarta de jovencitos. Creo que ahora mucho más maduros tendrán mejores cosas que ofrecer.
Sí, y súmale los del Chelsea, pues que se quedan los Malouda, súmale, o sea, no, ni hablemos, ¿verdad? Hay millones de jugadores de Francia ahorita como para llegar. Eddie,
mañana es el sorteo de Champions.
Mañana el sorteo, ya habían pasado el Bayern, que le dejó a la Fiorentina. Había pasado el...
Pasó Manchester.
Que pasó dejó al Milán.
Así es, pasó el Arsenal, que le paseó al Porto.
Y pasó el Lyon.
Y pasó
que le paseó al Madrid también.
Que le como siempre le dio su merecido al Madrid.
Eso es, Eddie.
Vamos con música.
Oye, y ya hay los primeros jugadores que se van a extrañar en el Mundial. Beckham se quedó.
Beckham, loco. Y yo sí quería que vaya Beckham, loco. O sea, ya, por lo menos conmigo se congració al volver a un equipo de varones. O sea, en fin.
Qué triste.
La plena es que yo sí... Beckham en las épocas del Manchester era mi ídolo. El tipo ponía donde ponía el ojo, ponía la bala prácticamente.
Y corría toda la cancha, pues. O sea, era un lateral moderno para esas en aquellas épocas. El Spice Boy.
Y bueno, ya luego que se lo haya devorado a la farándula es otra cosa.
Ey, a ver si me das chance para ver qué vamos a escuchar.
Otro jugador que ayer se lesionó.
¿Quién se lesionó?
A ver, ya,
Mandra.
No, pero ese no creo que el Diego le convoque. No me acuerdo, ayer también se lesionó otro jugador más que no va a poder actuar en el Mundial. Qué pena que es cuando empiezan a pasar este tipo de cosas.
Bueno, ya Zlatan Ibrahimovic por no clasificar se había quedado Robbie King. Ya vamos a hacer nuestros especiales del Mundial.
Sí, ya lo veríamos porque ya faltan 85 días, creo, para el Mundial de Fútbol, para que se inicie. Y ya empezamos a los clásicos con la musiquita, que musiquita italiana, que musiquita brasileña, que musiquita... ¿qué otro país clasificó? Nigeriana,
inglesa, argentina.
No tenemos musiquita nigeriana.
Hay que conseguir.
Bueno, pero los principales países, digamos, de los que tenemos más música, de Argentina, de Brasil, de... Por ahí nos ponemos un Two Unlimited para Holanda. Digo,
vamos a poner, no sé, ya vamos a... Y ya lo hemos hecho, ya van a conocer nuestra modalidad de trabajo previo a los mundiales, muchachos. Ahora me cogiste un poco de desubicado, sí. Vamos, quería poner The Clash, déjame buscar para... Vámonos con Hate and War de Clash para seguir en un ritmo semejante Eddie Sauer.
Guitarrero, ¿no?
Guitarrero, con buenas guitarras rock and rolleras, como tendremos el gusto de escuchar próximamente a Guns N' Roses y a Rockbox. Ya regresamos aquí en Fútbol de Asociados. En un momento. Tararararara.
Hey, the world. The only thing we got to do.
your program, Football Associated.
Estamos aquí en Fútbol Asociados. Yo insisto y te diré, Eri, es la primera vez en la historia de Fútbol Asociados que ponemos Doors.
Yo creo que sí habíamos puesto.
Yo creo que es la primera vez.
Está en fin. Radioactiva. O creo que yo puse y vos no estabas.
En fin, llegamos con la clasiquísima y más típica de The Doors. Esta es de la versión del disco Alive She Cried. Y bueno, antes habíamos escuchado Hidden World de los Clash, como tú bien decías, de su disco homónimo, el primero de los Clash, llamado The Clash. Era la versión USA, porque te acuerdas que hay la versión UK.
Y la es que en el USA incluyen más canciones, sí, de singles y demás.
Sí, sí.
Y bueno, esta canción es, digamos, esa Hera Water, un himno anti-hippie, básicamente.
Es el contraste, justamente de eso te iba a hablar, ¿no?
Sí, ¿no? Era parada.
Sí, sí. Y estaba haciendo el contraste, en cambio, de lo que vendría a representar Doors, a pesar de su sonido. Bueno, su sonido ¿cómo sería?
Psicodélico.
Sí, ¿no?
Tirando a psicotrópico, ¿no?
Así es, entonces, el contraste musical aquí en Fútbol. Bueno, Eddie, venimos para hablarles de F1.
El premio, Gran Premio de Bahrein, uno de los más malos que he visto en los últimos años. Desde, yo decía maliciosamente que rara desde que regresó Schumacher, no veía. Pues bueno, es que en las épocas de cuando Schumacher arrasaba, yo sí ya me quedaba dormido porque...
Sí,
ya partió.
¿Quién ganó? No, ahí preguntabas, ¿quién quedó segundo?
Dos vueltas después ya le estaba sacando tres vueltas al resto, así que mejor me echo una ruca.
Vos preguntabas nada más, preguntabas, si es que no viste, ¿quién quedó segundo y tercero, sí, y cuarto y quinto y sexto? Que a propósito, se puntuaba hasta el octavo, hasta el año anterior. Esto se nos olvidó de decirles, es un dato importante. Ahora puntúa hasta el décimo en la ubicación. Vamos a dar los puntajes. En el 2003 se implementó esto del darle punto hasta el octavo, porque de ahí era hasta el sexto.
Antes era hasta el sexto.
¿Te acuerdas? Entonces se daba 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 hasta el sexto. Desde el 2003 hasta el octavo. Desde el 2003 se dio hasta el octavo. Antes de eso se daba solo hasta el sexto. Ahora se entregan 25 puntos al primero, bastantísimo, 18 al segundo, 15 al tercero, 12 al cuarto, 10 al quinto, 8 al sexto, 6 al séptimo, 4 al octavo, 2 al noveno y 1 punto al décimo. Lo cual permitió que ya Schumacher sumara sus primeros puntos en su debut. No sé tu lectura sobre esto. A mí me parece que sencillamente si se continúa con aquello de que tres pilotos sean los más aparentes, los que terminen usualmente primero, segundo y tercero, se van a agarrar una distancia impresionante del resto por el hecho de que se dé 25, 18 y 15.
El objetivo era que
sea más competitivo.
El resto digamos que los pilotos no favoritos de ambición y más, pero ya no es cuestión del piloto, sino muchas veces es cuestión de la máquina, porque no es lo mismo el presupuesto de un Ferrari, de un McLaren, de un Mercedes.
Entonces,
que de las, sobre todo, claro, las nuevas escuderías.
Entonces, ni de lejos los que terminen octavos, novenos y décimos van a competir, porque con un punto en relación a los 24 que te va a sacar el
otra cosa
primero.
También es la de regalías que te pueden, ya con la ampliación hacia el décimo, que te puedan que puedan puntear, ya hay, por las cuestiones de las regalías, porque te pueden dar más ingresos, porque cómo es esto,
cuando tú puntúas
te
pagan la movilización, es uno de los beneficios que tienes. Por ejemplo, me acuerdo que Minardi le tocaba
a los manes.
Minardi, como no sacaba ni un punto, porque el reglamento es: sacabas un punto y la FIA se encargaba de movilizar.
Y era el amor a la camiseta nomás.
Ya, y no ganaba nada, pues loco. Y era, creo, el único que le tocaba pagar todo. La movilización, que debe ser de lo más caro también. O sea, no de lo más caro, pero debe ser un rubro.
Claro, no, imagínate locura, subir estos dos carros en el container de frágil, va.
Y llevas todo. Toda la gente, herramientas y buf.
Debe haber sido un calvario, sobre todo cuando salió de Europa la Fórmula 1.
Sí, ahora, bueno, ahora hablemos ya del premio, del gran premio.
Bueno, empezó la carrera realmente aburrida. Sí, es que no se rebasaba mucho, no pasaba nada, hasta me quedé dormido. Solo vi que Vettel salió e iba conservando su primer lugar. Yo creo que va a ser un gran año de este piloto alemán, que aquí le falló el carro, porque
sí, se le quedó.
Una bujía me parece que fundió ahí e hizo que pierda potencia el carro y ahí se le fue quedando y ahí fue lo que le rebasó.
Y perdió tres posiciones.
Claro, le rebasó Alonso, le rebasó
Massa
y Hamilton, que fueron los que finalmente integraron el podio.
Y él al menos llegó cuarto.
Sí, llegó
cuando
cuarto.
Cuando merecía haber sido primero, bueno, en fin.
Sí, fue una buena carrera de él dentro del...
Hablar dentro de lo bueno de esta primera carrera, decir también el hecho de que sea segundo Massa, ¿no? Luego de
el retorno de él después de semejante pepazo que tuvo.
Y fue un pepazo, porque. Y también que puntuara a Schumacher. O sea, también creo que es bueno.
Ahora que yo creo que aquí sí se nota que ya Schumacher está cuchito, loco, porque no fue la misma agresividad. Tal vez la técnica sí, pero no fue la misma agresividad.
Y el carro.
Yo creo que está con un buen carro, loco. Mercedes es un buen carro.
Debe, en teoría, es el Brown GP.
Y no, yo sí creo que poco pasa, porque ya... Primero, regresa
años?
Después de
cinco
años,
¿no?
Solo Rocky gana después de 5 años de regreso. <¿no>?
fino, sí.
Entonces, va a ser difícil para... Pero es bueno para el espectáculo que el gran campeón esté ahí.
De pronto,
lecciones de manejo.
Eso, Eddie.
Eso nomás con este gran premio. Vamos, el siguiente va a correrse en dónde.
El siguiente.
Creo que el siguiente toca en Australia. ¿Sí?
En Australia, así es. En Melbourne. Así es.
En la tierra de los donde. Justo de Men at Work, que decía London Under.
Muy bien.
Melbourne.
58 vueltas será. Este fue de 57.
Semiurbano.
Semiurbano.
Este fue de 49. Lo ampliaron y le mandaron por otros lados a Sakhir. Sí, demoró un montón este. Y sí, estuvo más largo que de costumbre.
Creado en el 96, así que estarán ahí pilos. Eddie, ¿qué más tenemos para hoy?
Ya viene
tenemos
siendo
casarnos
tiempo de...
temprano el día de hoy.
Sí, pero eso ya creo que hemos dicho todo los temas que nos competían. Este
no, nos falta tablas y pronósticos.
Por eso vamos, en este momento en vamos a ir a la tabla de posiciones.
Gracias
a nuestros queridos auspiciantes, tal
por
como,
ejemplo,
gracias a Metalwork, gracias a Electro Supplies, gracias a El Manjar, gracias a Sayer. Les vamos a dar a continuación las tablas de posiciones, grupo, series, más bien dicho, A y B del torneo ecuatoriano de fútbol.
Porque si no lees Fútbol Asociado, si no checas el blog, hay tabla de posiciones.
A la segunda, ¿verdad?
Y a mí me la segunda.
3 de abril a Aucas contra Unión Juvenil de Nicey. Pobre Aucas, tiene que jugar el provincial contra unos de aquí.
Ya se fregaron.
Primer lugar para Liga Deportiva Universitaria. Conserva su primera posición a pesar del empate en casa.
14 y más 10. Ojo con mi más 10. Y aún así Liga se queja. O sea, y sí, ya, se queja con queja. Justa. Se queja con justa razón. Bausa de la no concreción.
Pero podría estar todavía más lejos.
Pero aún así da más 10. Bueno. Segundo va Barcelona Sporting Club, 13 puntos y más 4. Ese 13 siempre ha sido peligroso para Barcelona.
Sí. Y ahí suele quedarse.
Tercero viene
Deportivo Cuenca, 11 y más 5. Hay que recordar que el Cuenca tiene un partido menos.
Así es. Cuarto viene el Bombillo Emelec, 8 y más 1. Al menos en campeonato nacional, tanto el Cuenca como el Emelec le va más
les
o menos.
Va decente, también el Emelec tiene uno menos.
Ambos. Así es. Quinto viene el
Manta 8 más 1. Todavía está peleando el Manta FC.
Así es. tiene que mantenerse ahí. Si se mantiene el quinto, sexto, séptimo, no peleará.
Tenemos atún para rato.
Tenemos atún para rato, así es. 8-1. Sexto viene la Espoli, Escuela de Policía. 8-1. Muy bien, el Espoli, mantenerse ahí en esas posiciones es expectante. Séptimo viene
Nacional con 6-1, al menos no perdió.
Y que preocupa mucho porque no se ve, no se nota la mano de técnico todavía. Esperemos a ver qué sucede.
Yo creo que aquí más, al menos en el partido contra Manta pesó porque tenía muchos jugadores jóvenes, demasiados creo yo.
Vamos a darle más chance todavía a Pinto, se lo merece creo yo.
O sea, yo creo que sí.
Por su nombre. 6-1 habías dicho el Nacional séptimo. Octavo viene el Macará, 6-2. Vendrá, veremos qué pasa con Carlos Sevilla dirigiéndole ahora al equipo Guaitambo que está octavo. Noveno,
Independiente del Valle, 6-5 el Metro Independiente.
Zona de descenso, Católica, 5-4 viene décimo. Décimo primero viene el Deportivo Quito,
4-5, mal arranque de temporada.
En sus dos frentes le va mal, que tal vez le convenga al Quito quedarse a jugar campeonato ecuatoriano y decir chavales Libertadores, no sé, ¿qué opinas?
Y Olmedo en el último lugar con 3-3.
Así es, eso fue la tabla de posiciones Serie A en el fútbol profesional ecuatoriano. Vamos a la Serie B. Puntea y va.
Demanda el River Plate del Guayas.
6-3. Bueno, van 3 fechas, ¿no? Hay que darle todavía chance.
Pero no, yo he seguido un poquito esto, he oído partidos y es que tiene buenas figuras. Tiene Brian Rodríguez, tiene Jason Zambrano, tiene gente que.
¿Abraham? No es Bran. Sí, Jimmy Bran no está. No,
Jimmy Bran está en el técnico, me parece. Pero no, tiene buenos jugadores. Este Jimmy Lozano es buen delantero y vemos que este cuadro tiene toda la ambición, todas las ganas de saltar al fútbol grande.
Y tiene un buen respaldo atrás además. Segundo viene el Azogues del Guacamayo, 6-2.
Que ganó en el partido de los dos días, ya les vamos a contar el porqué. Técnico Universitario en el tercer lugar, 6-1. La UT del Cotopaxi, 6-1 también.
Quinto viene el Imbabura Sporting Club, 4-2.
Liga de Loja, 4-0.
Viene sexto, séptimo, La Grecia.
La Grecia.
4-1.
Subiendo un puesto. Y es que ya volvió al estadio que es, pues.
A las Chonanas.
A los Chonanas.
Debe haber.
Inexpugnable.
Full presión ahí. Octavo viene el Club Atlético Audaz, 4-2.
Noveno ya el Rocafuerte, 3-1.
Y sigue desde el año anterior Rocafuerte en posiciones negativas. Así que bueno,
ahí aunque sea le pone un poco de billete y suele quedarse, no sé.
El
Cañar, Municipal de Cañar, 2-1 en el décimo lugar.
Décimo primero la UTE Quiteña, que ya no será Quiteña.
Ahora va a ser la UTE Chagra porque se muda a Machachi. Oye, pero esta mudanza parece que les está costando heridas.
Un accidente, ¿no? No nos hemos informado como deberíamos todavía, pero yo ahí en los titulares escuché un accidente con estudiantes deportistas de la UTE, decían.
Pero es que si fue a la altura de Tambillo, me parece que es del equipo de fútbol, loco, porque estaban trasladándose allá hasta
Machachi. Qué tenebroso, bueno. Y es que estaba lloviznando, lo que
ayer
dicen
fue un día
que era
con mal clima.
Velocidad excesiva.
Ayer fue un día con mal clima.
Y cierra la tabla última, la Liga de Porto Viejo.
2-3.
Es cierto que van 3 fechas, pero igual, cuidado.
Y parece que ya le van a dar hasta luego a Morelli. Y es lo que te decía, que a la Liga de Porto Viejo le desvalijaron cual auto dejado 2 días parqueado sin alarma. Porque se les llevaron todo. Solo claro. Quedó la bomba Gómez, creo. Y Wellington Paredes. De lo que era el buen equipo del año pasado que inexplicablemente descendió.
Edu, vamos con pronósticos.
Es el tiempo de los pronósticos aquí en Fútbol y Asociados.
Gracias a Seyer del Ecuador. Mucho color con Seyer del Ecuador. Anímate, apúntate al pronóstico. Porque el pronóstico Seyer de Fútbol y Asociados te va a permitir ganarte la camiseta de tu club preferido, el club de tu predilección. Gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador. Anótate en el pronóstico, al final de cada post, después de este podcast o vía Facebook, vía Twitter, puedes dejarnos
a
al celular de Levi, número 0947 es.
Sí.
606999. Muy bien. Déjenos su pronóstico, anímense, pueden ganar sus camisetas. Todo será reconocido gracias al sello del Ecuador, mucho color con sello del Ecuador, que te trae el pronóstico FIA, donde me va fatal. Tendremos mañana jornada Eddie, el primer cotejo será entre el Emelec y la Católica, 18 horas, el árbitro será Omar Ponce. Séptima fecha, Serie A, en el George Cup.
Así es, de 18 horas, el cuadro del Emelec se enfrenta al
a la Chatoley, con su nuevo técnico. O sea, segundo partido que dirigirá, se me olvidó el nombre, el chileno
Fernando
Díaz. Creo que gana el Emelec 2-0. Eric, ¿qué piensas?
Yo también me apuntaba al 2-0.
Muy bien. Siguiente cotejo que tendremos igual el viernes, Eddie. si ves cómo me va bien el pronóstico, te recomiendo no seguir mis.
Manta Fútbol Club recibe a Liga Deportivo Universitaria a las 20 horas. Este sí lo han de pasar, loco.
Sí, ya vi.
Ya hicieron la propaganda.
Sí,
es que no, el colmo que no le fue. Es que sí, Liga sí da un poquito más de audiencia que la novela, ¿no? Entonces.
O al menos te mantiene la audiencia, creo yo.
Es más o menos similar.
Sí. Nada da más audiencia que la novela, loco.
Bueno.
El árbitro será Tomás Muequitas Alarcón, marca registrada de Fútbol Asociados.
Que lo vamos a extrañar tanto porque este es su último año.
Lástima que no estuvimos en una radio más vacía
mayores
para que escucharan nuestro muy buen apodo. Todos me han felicitado por haberle puesto a nosotros aquí de Muequitas Alarcón. En fin, Manta versus Liga, 20 horas, ¿no, Eddie?
Sí, 20 horas.
Tomás Alarcón, ¿qué dices tú?
Difícil pronóstico, a mí.
Es que Manta viene bien, pero
viene bien, pero
sin Mandra.
El peso de la ausencia de Mandra es lo que digo, le pone puntos menos. Yo me juego por el empate de todas formas, un 1-1 ahí.
Yo creo que me voy a ir por el 2-1 victoria de Liga. Le veo difícil para el Manta.
Sí, va a estar difícil el partido.
Y usted anímese al pronóstico de Fútbol y Asociados, déjenos sus comentarios abajo de cada post en la sección pases, pueden dejarlo como anónimo si tienen cuenta, no importa, como deseen, pero eso sí, identifíquense, den sus nombres para luego poderles entregar los pronósticos. Somos bastantes, los que estamos involucrados en esto, cada vez somos más.
Sí, cada vez hay alguien más, ¿no?
Háganse fans en el Facebook también. Eddie, domingo 21.
Va a haber doblete en el Estadio Olímpico Atahualpa, lindísimo que fuera esto por mi cumpleaños, pero yo no voy a poder asistir. En fin. Deportivo Quito a las 10 de la mañana recibe al Deportivo Cuenca.
Y el próxima semana pones vos la música por cumpleañera, sí, sí. ¿Verdad?
Sí, sí, yo creo que va a poner merengue.
Deportivo Quito versus Deportivo Cuenca, 10 horas. Miguel Hidalgo será el árbitro.
Yo digo también que 1-1.
Yo creo que dan el Quito, en cambio.
¿Cuánto?
2-1, por favor. Siguiente cotejo, Eri. Usted anímese al pronóstico de Seyer del Ecuador. Mucho color con Seyer del Ecuador. Y los automotivos.
Que se jugará de fondo. El Club Deportivo El Nacional recibe al Independiente José Terán del Valle Sangolquí, Ecuador.
12 horas. Sandro Vera será el árbitro. Se había recomendado que no se tome el sol del mediodía de estas semanas.
Y justo en 21 de marzo, mediodía, van a jugar.
Solsticio.
Es en equinoccio.
Equinoccio, más bien, perdón.
Que aquí en el
equinoccio.
Queridos amigos que nos escuchan en el extranjero, ese 21 de marzo nos pega el sol, pero directo.
90 grados.
A las 12 del día no hay sombra aquí.
Ajá, 90 grados de sol. Es el. Perdón por decir solsticio, denme un palazo, perdón. Es el equinoccio. Y bueno, Eddie, se quemarán los que vayan al estadio, sin duda, pondránse harto bloqueador.
Y los que puedan gafas, ¿verdad? Porque
y gorra y
poncho.
Parasol y todo. En fin. Eddie, gana el Nacional 2-1, güey.
2-1.
2-0, por favor.
2-0. Yo sí creo que 2-1. No, a ver, no.
No me copies, vas a caer en la tabla, te estoy advirtiendo.
Pero tú dijiste 2-0, loco.
Digo, pero te advierto por si acaso. Pronóstico de esas en Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador. 2-1 es el pronóstico. 2-1 dice Eddie, muy bien. Siguiente cotejo, Eddie, Olmedo versus Macará, 12 horas.
12 horas.
También. Quieren comer cáncer estos chicos. El árbitro será José Luis Espinel.
Allá el Olmedo versus el Macará en el Estadio Olímpico de la ciudad de Riobamba. y encima que se refleje en la nieve del Chimborazo, el sol, Dios mío.
Pero no te llega.
No te llega.
Igual basta con el sol que va a haber a las 12, ¿para qué? Es un fenómeno curioso que la gente no se pone a ver.
Solo yo soy el único.
Yo sí me pongo a ver, siempre lo he visto. Mi papá desde que soy chico me ha insistido en aquello. En fin, ¿qué opinas de Eddie? Me voy por el empate en cambio aquí yo.
¿Cuánto?
1-1.
Yo me voy por la victoria del Macará.
Ese Eddie, técnico que debuta, técnico que gana.
No, 0-1 de hecho, 0-1.
Muy bien, Eddie. Y el último partido, el que cierra la fecha, será entre el Espoli y el Barcelona Sporting Club.
2:00 p.m, estadio Olímpico Municipal.
Olímpico.
Santo Domingo de los Sáchilas.
El árbitro será Carlos Vera.
Va a haber mucha gente.
Repleto va a estar. Ya jugaron Barcelona, no sé si te acuerdas, de una de preparación, ganaron con gol de Zamudio.
Y llevará muchísima gente.
Como
porque
siempre.
Santo Domingo bajará gente de Quito. Llegará gente de Quevedo, llegará de gente del Carmen, mucha gente afincada en Colombia.
Capaz, no digo nada. ¿Tu pronóstico, Eddie?
Está difícil este partido. Yo digo que 1-1.
Yo digo que ustedes deben unirse al pronóstico de Fútbol Asociado, al pronóstico de Sello del Ecuador, mucho color con Sello del Ecuador, todo en productos automotivos. Creo que gana Barcelona. 2-1. Muy bien. A propósito, en Liga ya va a jugar este fin de semana Neyser Reasco.
Ya puede.
Le queda una fecha más todavía a Ulises de la Cruz. Eso fue todo, creo yo, ya en Fútbol y Asociados. Ha sido un gusto. A propósito, cada programa de aquí en adelante vamos a ponerles una cancioncita de Guns N' Roses hasta que lleguemos al concierto.
O sea,
en orden cronológico de los discos.
Dos shows más, ¿no? Bueno, o sea, en la próxima les ponemos una de Illusion y la siguiente semana ponemos todo Guns, loco.
Así es. O sea, vamos con la de... Bueno, en fin. Eddie, esto fue Fútbol Asociados.
Adiós.
Y preparándonos para un buen concierto.
Y también lo que también pondránse pilas para Korn, ¿no?
Ah, sí, sí, también va a estar bueno ese concierto.
Ahora sí, chao.
Feliz cumpleaños, Eddie.
No le digas
eso. Háganle llegar sus felicitaciones aquí a Led, que se está envejeciendo un poquito más. Esto fue Fútbol Asociados, gracias. Chao, ya nos volverán a escuchar. Un hacer pronóstico.
Che, esto es Fútbol Asociado.
¿Están listos, chicos? ¡No!